Expresidente Iván Duque, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted.
Muy buenos días, Gustavo. Un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol Radio.
Yo creo que es innegable, expresidente, que la gente se haga el planteamiento de una transición en materia, por ejemplo, de hidrocarburos, en materia energética, que haga de este un mundo más verde, más limpio, más respirable, con mejores aguas. Pero la gran discusión es el tiempo. ¿A qué velocidad se hace eso? ¿Qué concluyeron ustedes en el foro?
Pues Gustavo, mire, primero tuvimos la participación de expresidentes, la participación de muchos de los inversionistas más importantes del mundo en materia energética, tuvimos representantes de la comunidad científica, tuvimos también personas que lideran hoy tanto startups como empresas muy grandes en materia energética. Y yo creo que hay tres grandes conclusiones. La primera, la demanda mundial de energía en el año 2024 tuvo el aumento más alto de la última década. Y todo principalmente detonado por la demanda de electrificación, donde hay un fenómeno que está irrumpiendo con mucha fuerza y es la demanda que están generando los data centers en todo el mundo para poder atender esa revolución de la inteligencia artificial. Y le doy ahí un dato muy importante. Solamente ChatGPT como empresa hoy está consumiendo más energía que 117 países individualmente. Entonces, ¿eso qué implica? Esa demanda por energía está llevando a que todas las fuentes cuenten. Pero vimos en el año 2024 que la que más está expandiendo son las renovables no convencionales. Y segundo, el gas. El petróleo apenas se expandió en demanda 0.8, que es una desaceleración. Entonces, en el foro se miraron esas macro tendencias y la conclusión grande es todas las fuentes cuentan y todas las fuentes tienen que ir también mejorando su eficiencia en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso traído a Colombia, ¿qué significa? No estamos haciendo exploración de gas, teniendo gas, y vamos a tener que importar gas cuando hay más demanda por gas, luego vamos a ver precios del gas aumentar internacionalmente. Entonces, o Colombia explora y aprovecha este recurso, o vamos a tener un sobrecosto innecesario. Segundo, todo el desarrollo de renovables no convencionales requiere estabilidad regulatoria, requiere incentivos, y requiere también que haya estabilidad en las reglas de juego, lo que se ha perdido desafortunadamente en estos 3 años, pero todos coinciden en la oportunidad que esto trae para el país. Y la otra conclusión que es muy importante es que un país como Colombia, que tiene carbón, que tiene minerales, que tiene gas, que tiene petróleo, que tiene posibilidad de solar, que tiene posibilidad hídrica, que tiene posibilidad también eólica, tiene que verse a sí mismo como un gran hub energético regional. Y eso implica que para el próximo gobierno la agenda de seguridad energética sea prioritaria. Esas son algunas de las conclusiones más importantes, Gustavo, y creo que ver a tantos empresarios del mundo viendo a Colombia como un escenario de posibilidades nos deja muchos incentivos, pero obviamente la preocupación es todo el desastre que hemos visto en el marco regulatorio energético en estos 3 años y medio.
Expresidente, me parece entenderle algo más en todo lo que usted plantea, que es muy interesante en el sentido de que hay que seguir manteniendo esa actividad energética y exploración, y en el sentido de que necesitamos unas normativas muy claras y no podemos seguir dando tumbos. Pero es que la gente cree que la inteligencia artificial está transformando el mundo para bien, y sí, eso es posible, pero también lo está acabando, porque el uso de energía que requiere la inteligencia artificial tiene que salir de algún lado, el recurso de energía.
Sí, desde luego, y lo que estamos viendo es dónde se está generando la mayor demanda de recursos de energía para atender la inteligencia artificial. Básicamente estamos viendo a China, básicamente estamos viendo a Estados Unidos y en alguna medida algo de Europa, y puede haber un poquitico de Asia. Entonces, cuando uno mira que hoy, por ejemplo, el mayor crecimiento de la demanda de energía eléctrica lo está teniendo China, donde solamente en el 2024 el aumento de la demanda en un 50% se explicó por China. Y cuando vemos cómo en Estados Unidos también está empezando a irrumpir esa demanda por energía de parte de todos estos nuevos actores, pues se están abriendo otras conversaciones. Por ejemplo, el tema de energía nuclear, de tener microcentrales nucleares, de tener también un mayor desarrollo de exploración y también de generación a base de energía térmica, en este caso el gas. el gas es hoy un combustible de transición en todo el mundo. Ahora, China sigue demandando muchísimo carbono. Hoy solamente China representa el 58% de la demanda mundial de carbón. Pero todo esto que le estoy narrando es para decir, todas las fuentes importan y todas tienen que buscar mayor eficiencia. De hecho, algo que fue importante también, que lo expresaron los expertos, es que el año pasado, pese a todo ese aumento de la demanda, la reducción de emisiones fue mucho más eficiente que en la última década. Entonces, ¿por qué un país como Colombia, que tiene todo el potencial, se está empecinando en una discusión ideológica, en algo que no amerita una discusión ideológica? Y por otro lado, sabemos que toda esta demanda de energía que van a traer los data centers, pues es algo que viene para quedarse. Entonces, busquemos también mecanismos renovables, no convencionales, busquemos el almacenamiento de baterías de gran escala para que toda esa demanda de la tecnología no sea a costas de generar mucha más presión sobre el calentamiento global. Esa fue otra de las grandes conversaciones que tuvimos, Gustavo.
Expresidente, usted tuvo, creo que alcanzó a tener algún tipo de contacto con el presidente Lula. El presidente Lula en la última semana no solamente terminó apoyando un proyecto para explorar el Amazonas, que obviamente no ha gustado a los ambientalistas de allá, sino que ha dicho repetidamente que a él le parece que Brasil no se puede dar el lujo de dejar la riqueza enterrada en el subsuelo. ¿Esas cosas de Lula, por ejemplo, a usted le sorprenden que termine con esas posiciones que parecen como más bien de la derecha y no de una persona como él?
No, no me sorprende en Espinosa por una sencilla razón. Es que yo creo que Lula es un hombre pragmático y aquí lo que hay que mirar es el acceso a la energía, el acceso integral a la energía. Brasil es un país que demanda muchísima energía y va a demandar muchísima más. Y sobre todo teniendo en cuenta que a Brasil le falta muchísimo más por desarrollar su territorio. Entonces, Brasil ha mantenido siempre una postura, inclusive desde las primeras administraciones de Lula, de hacer exploración costa afuera en materia de petróleo y gas, y tuvieron grandes hallazgos. Pero también han hecho cosas muy importantes con biomasa, han hecho cosas muy importantes con etanol, han avanzado también energías como la energía eólica, la energía solar. Inclusive usted recordará que por muchas décadas Brasil fue también uno de los países que tenía generación nuclear, que se suspendió hace ya varias décadas, pero esa conversación hoy se está teniendo también en Brasil, de si hay un espacio para volver a tener en un futuro generación nuclear. Ahora, que estén haciendo exploración en la Amazonía, pues hay que saber diferenciar también qué es lo que se entiende por Amazonía. No son parques nacionales, no son zonas protegidas, y si usted mira en el caso de Colombia, Colombia tiene una de las de lo que llaman de los lugares de mayor concentración de producción en el Putumayo, lo que se llama la cuenca del Putumayo, que también está dentro de nuestra Amazonía, pero obviamente al no ser parque nacional, al no ser reserva, al no estar en una zona de alto impacto, pues siempre habrá posibilidad de hacer exploración con responsabilidad, obviamente evitando efectos colaterales. Y si usted se da cuenta, en Bolivia también se ha abierto esa discusión en la última semana, que Bolivia también es un país amazónico y el presidente Paz, recién electo, también está viendo la posibilidad de que en lugares que no sean zonas protegidas ni parques nacionales también se pueda hacer exploración en la Amazonía. Entonces, siempre va a generar controversia, pero yo creo que hoy la seguridad energética, con toda la responsabilidad en el manejo ambiental, es un tema central. La seguridad energética no se puede posponer como una necesidad estratégica de nuestros países.
Expresidente, ese Lula da Silva que ha tenido relaciones difíciles con Washington, se reunió en Kuala Lumpur con el presidente Trump, conversaron, llegaron a acuerdos, Lula dice que fue una reunión fructífera, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué lectura tiene usted de la situación que estamos viviendo entre los presidentes Petro y Trump?
Gustavo, mire, yo creo que hay varias cosas que son delicadas. Una es la agresividad verbal. Yo lo he dicho varias veces. Yo creo que el problema también del Petroverso es tratar de llevar la conducción del Estado a través de Twitter las 24 horas del día. Usted se ha dado cuenta que no es solamente el incidente que hubo con Trump, un incidente con Milei en su momento, un incidente con Perú en su momento, ha habido incidentes con Ecuador. Entonces, el manejar las relaciones de Estado con la agresividad verbal y a través de mecanismos no institucionales es un gran error, pero fuera de eso, es claro que Petro tiene hoy el interés de romper la relación con Estados Unidos, llevarla a su nivel más frágil, porque quiere utilizar esto como una herramienta electorera de cara al 2026. Él necesita el enemigo externo, él necesita el factor de polarización, el factor de división, y yo creo que en buena hora Estados Unidos se ha dado cuenta que hay que diferenciar la individualización de un problema con Petro que el castigo colectivo a Colombia, y creo que la diplomacia paralela está funcionando. Pero esto no quiere decir que este capítulo se cerró. Yo creo que Petro va a tratar de seguir exacerbando esa relación a un costo muy alto, a un costo reputacional, a un costo de pérdida de ayuda de los Estados Unidos hacia nuestro país y a un costo también de desgaste político en el Congreso de los Estados Unidos, donde Colombia tenía una tradición bipartidista y bicameral. Entonces creo que lo que hemos visto no solamente es una gran irresponsabilidad, sino que también toda la política de desmantelar los grupos manuales de erradicación, de nombrar narcotraficantes gestores de paz, de abrir un camino de paz total donde hay canonjías para los cabecillas de muchos de estos grupos, todo eso también ha llevado a que en este momento Colombia no solamente sea desertificada, sino también a que mucha de la asistencia necesaria para nuestra fuerza pública para conducir operaciones ofensivas se ha venido a menos.
Expresidente, en ese orden de ideas, las relaciones del presidente Petro con Maduro, existencia Cartel de los Soles, el exceso de mano blanda con las disidencias que son narcotraficantes, los acercamientos de personas cercanas al presidente a las cárceles, hablar con gente que vivió del narcotráfico, ¿creen que configuran el hecho de que en una actividad narcotraficante, sin ser un líder del narcotráfico, como lo veríamos en Colombia, cree que justifican haber metido al presidente en una lista como la de la FARC?
Mire, Gustavo, yo con respecto a la designación de esas listas, por lo menos por lo que yo conozco hasta ahora, es que siempre la inclusión de personas en esas listas, Estados Unidos lo ha manejado con muchísimo rigor y obviamente con evidencias. Entonces, yo creo que entrar en una discusión de si me gusta, si no me gusta, no. Yo creo que Estados Unidos, si está incluyendo personas, pues me imagino que tendrá razones. Ahora, ¿yo qué le puedo decir en lo que vemos todos los colombianos diariamente? Desmantelar los grupos manuales de erradicación en los últimos 3 años y medio le favorece al narcotráfico, la respuesta es sí. Segundo, designar miembros de grupos narcoterroristas como gestores de paz para que no puedan ser perseguidos por las autoridades colombianas, le favorece al narcotráfico, la respuesta es sí. Tener el menor nivel de incautaciones como porcentaje de la producción potencial de cocaína le favorece al narcotráfico, la respuesta es sí. Y tratar de abrir mecanismos de diálogo con los carteles para tratar de convertirlos en actores políticos y llevarlos a acuerdos de paz donde tienen la posibilidad de sanear una buena parte de su fortuna le favorece al narcotráfico, la respuesta es sí. Y por último, todas las medidas que se han empleado para lavar la cara a Nicolás Maduro, para legitimar su presencia como dictador y adicionalmente ofrecer el respaldo del ejército colombiano ante cualquier eventual agresión a Nicolás Maduro, ¿le favorece al Cartel de los Soles? La respuesta es sí. Entonces, si a todas estas cosas la respuesta es sí, pues yo creo que independientemente de las valoraciones que puedan hacerse desde el lado probatorio, pues ya de por sí eso amerita que Estados Unidos empiece a tomar acciones de carácter restrictivo y sancionatorio frente a Colombia. Por eso creo que todas estas cosas que acabo de denunciar ha sido un gran error haber sido promovidas desde el gobierno de Colombia, porque nos está debilitando reputacionalmente y porque nos está afectando nuestras fuentes de recursos.
Presidente Duque, uno de los argumentos, pues el argumento más importante de Trump es obviamente la lucha supuesta fallida contra la producción de cocaína en Colombia y la cantidad de cocaína que hay en nuestro país que está llegando a Estados Unidos. Ese es su argumento fundamental. La semana pasada hablábamos con el ministro de Defensa, que es un mayor general de una gran digamos de trayectoria muy importante de las fuerzas militares, y él con cifras en mano explicaba que en su gobierno aumentaron significativamente los cultivos de coca y que todo eso pues tiene unas consecuencias que se están viendo ahora por más de que traten de seguir incautando y tratar de reducir los cultivos de coca. ¿Qué hay de cierto en eso?
Pues mire, Vanessa, yo creo que su pregunta es muy buena para que de una vez hablemos con cifras en la mano y utilicemos los mismos elementos comparadores. Estados Unidos nunca ha analizado los datos de cultivos ilícitos con las cifras de Naciones Unidas. Y en Colombia se han utilizado dos mecanismos de medición, por lo menos en los últimos 30 años o 20 años, que son Naciones Unidas por un lado, pero también lo que hace el Departamento de Estado a través de su Oficina de Lucha contra las Drogas, que en inglés se conoce como ONDCP. Si usted mira los datos de ONDCP, ¿qué le dice desde que empezó el Plan Colombia? Durante el gobierno del presidente Pastrana, antes de que entrara en marcha el Plan Colombia, Colombia pasó de 100.000 hectáreas a 144.000 hectáreas. Después vino la primera administración del presidente Uribe, y en esa administración, mientras el Plan Colombia entraba en marcha, entre 2002 y 2006, se subió a 157.000 hectáreas. Después, en el segundo gobierno del presidente Uribe, hubo una reducción de 157.000 a 100.000 hectáreas. Después vino el gobierno Santos I, un incremento del 12%, de 100.000 a 112.000 hectáreas. Después vino Santos II, y pasamos de 112.000 hectáreas a 209.000 hectáreas. Vino el gobierno nuestro, después de haber visto un aumento de más del 100% en todo lo que era el área sembrada de cultivos ilícitos en Colombia, paramos ese crecimiento exponencial. Tuvimos un año donde se subió, que fue el año 2020. ¿Y usted sabe por qué? Porque debido a la pandemia y a las aglomeraciones de los grupos manuales de erradicación para evitar contagios, tuvimos también que disminuir la intensidad de la presencia de esos grupos, y después en el 2021 hubo una reducción. Todo, le estoy diciendo, las cifras del gobierno de los Estados Unidos. Y si usted mira los reportes que la misma oficina de Estados Unidos sacó adelante, destacó no solamente el haber parado el crecimiento exponencial, el haber aumentado significativamente las extradiciones, las incautaciones y la destrucción de laboratorios, y en noviembre del año 2021 firmamos una nueva estrategia holística de lucha contra las drogas que mirara mucho más allá de solamente el indicador de hectáreas sembradas. Y eso se anunció en Washington en noviembre del año 2021. Y cierro diciéndole que usted recordará que desde el año 2021 esa oficina no ha vuelto a mostrar indicadores de crecimiento de cultivos ilícitos, dejando solamente las cifras de Naciones Unidas como cifras disponibles. Entonces, la discusión no es solamente sobre esas cifras. La discusión aquí es sobre qué pasó con los grupos manuales de erradicación. ¿Se sabe cuál fue la meta del año pasado de erradicación? 10.000 hectáreas. En nuestro gobierno el promedio eran 100.000 hectáreas por año. El año pasado fueron 10.000 y no se logró esa meta. Y fuera de eso, cuando usted mira que las incautaciones como porcentaje de la producción potencial están en nivel más bajo en 3 décadas, pues ahí estamos viendo una situación que se vuelve absolutamente alarmante, sumado a todos estos anuncios de paz total, de gestores de paz y de connivencia de alguna manera con esas estructuras al elevarlos a la categoría de interlocución política.
724, el expresidente Iván Duque. Expresidente, como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gustavo, usted muchísimas gracias, que esté muy bien.